Para dar un repaso así rápido de lo que hablamos hace como 15 días, hablábamos de que la naturaleza y de que la esencia de Dios, podemos decir su sustancia, digamos su aspecto principal, es que Él es amor, ¿cierto? Y la misma palabra lo dice y lo confirma en muchas partes, ¿cierto? No es que sea amoroso, no, no es, Dios mismo es amor, ¿cierto? Entonces hablábamos de algunos aspectos que tienen que ver con el amor de Dios, que el primer aspecto es la propia naturaleza de Dios y que Dios es amor mismo y que al ser Dios amor, de ahí se desencadena una cantidad de cosas, ¿cierto? Decíamos. Y el hermano lo plasma ahí en el libro y lo cito textual, que él dice que la revelación más grande de la Biblia, del Evangelio, es que Dios es amor, ¿cierto? Porque de eso se desprende pues una cantidad de cosas, ¿cierto? Que a pesar de que el mismo Satanás se haya revelado, a pesar de que la misma humanidad se haya revelado, la misma naturaleza de Dios le impide odiarnos, le impide. Digamos, acabar con la humanidad así porque él pudiese llegar ya mismo, estoy cansado de toda esta gente tan cansona y acabar con todos, pero Dios no puede negarse a sí mismo y eso se ve desde la misma creación, ¿cierto? Entonces el primer aspecto que vemos del amor de Dios era su propia naturaleza. El segundo aspecto que menciona el hermano es, pues nada, que Dios ama al hombre, ¿cierto? Entonces él es amor y digamos que esa esencia propia de Dios tiene, digamos, un primer, por decirlo así, efecto, una acción que es que Dios nos ama y nos amó. Y vimos algunos versículos en los cuales se habla pues de que Dios nos amó, ¿cierto? Desde el comienzo o desde el principio de la creación, Él nos amó, ¿cierto? Hay varios versículos en donde Dios es muy claro y dice pues de que Él amó al hombre y lo ama. ¿Listo? Entonces podemos decir que primero la naturaleza de Dios es amor, segundo su acción es digamos amar al hombre, ¿cierto? Digamos que uno conjugara digamos el verbo amor, entonces diríamos que Dios nos amó, nos ama. Entonces esa es la acción. Y el tercer aspecto que el hermano mencionaba y el cual vamos a hacer énfasis hoy es que es el tercer aspecto, es que Dios expresa su amor, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar hoy con esa parte. Bueno, otra cosa que se me pasó dentro del repaso y que considero que es muy importante, que en el idioma pues original del Nuevo Testamento se habla pues en la parte donde dice que Dios es amor, lo dice en Primera de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice luego, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, ¿cierto? Entonces ahí en ese versículo digamos que basábamos todo lo que hablamos ahora 15 días y hacíamos un hincapié especial en que la palabra en el idioma original es ágape, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de amor, ¿cierto? Hay el amor filial, hay el amor eros, bueno, yo no vamos a profundizar en eso, pero se habla y la definición, digamos, por decirlo así, de diccionario de lo que es ágape, decíamos que, y esto lo saqué de Wikipedia, o sea, no es ni siquiera pues, lo que significa en griego eso es que se describe como un tipo de amor incondicional, dice en Wikipedia, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado, el del ser amado. Entonces esa palabra ágape en el versículo que acabamos de leer, lo vuelvo y lo leo, Y nosotros hemos conocido y creído el amor, allí se utiliza la palabra ágape, que Dios tiene para con nosotros. Después dice, Dios es amor, y ahí utilizan de nuevo la palabra ágape, y Él permanece en amor, utilizan de nuevo la palabra ágape, y el que Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, porque Dios es amor y Dios en Él. Y otro aspecto también importante para resaltar así en el repaso rápido, que veíamos ese versículo que está en Corintios, ¿cierto? Que habla del amor, ¿cierto? Está en Primera de Corintios 13:4. Entonces, uno cuando les hablábamos de que cuando uno lee esos versos, no el versículo, sino esos versos, uno cree que esas son las características del amor que uno humanamente puede ofrecer, ¿cierto? Y cuando uno se va a la raíz del idioma original, voy a leerlo, entonces dice el amor, pero ahí la palabra que utilizan es ágape, es sufrido. Lo que analizábamos es que en esta serie, en estos pasajes, Dios mismo se está describiendo a Él, ¿cierto? Porque si Dios es amor, entonces Él está hablando aquí de ese amor incondicional que es Él mismo y que es su naturaleza principal. Entonces Él se está, casi que se está presentando allí a nosotros. Entonces Él habla, el amor, ahí utiliza la palabra ágape, es sufrido, o sea, Dios es sufrido, sufre por nosotros, es benigno. El amor, ahí utilizan de nuevo la palabra ágape, no tiene envidia. Luego el amor, utilizan de nuevo la palabra ágape, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, a pesar de que el Señor sea Dios Todopoderoso, Él no ha querido, digamos, imponernos las cosas, ¿cierto? Él nos ha dado libre albedrío, yo tengo problemas con esa palabra. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, Dios no nos odia, no se goza de la injusticia, y ahí hablábamos de que ahí se muestra otra parte, digamos, del carácter de Dios, que es la justicia. O sea, él en ningún momento está diciendo, es que yo soy amoroso y yo no los voy a reprender y no voy a ser justo. No, él no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice que todo lo sufre por su creación, por a quienes Él ama, y que nosotros estamos incluidos allí. Todo lo cree, porque a pesar de que nosotros seamos malos, a pesar de que nosotros nos desviemos, Él, digamos, sigue creyendo en que nosotros podemos, digamos, ir más allá y conocerlo mucho más profundamente. Todo lo espera, todo lo soporta. Y dice al final, el amor, utilizan no la palabra ágape, o sea, Dios nunca deja de ser. Entonces, eso era lo que reflexionábamos y conversamos ahora 15 días. Entonces, ahorita vamos a entrar a la parte de ese tercer aspecto que menciona el hermano en su libro, que es que Dios expresa su amor. O sea, ya hablamos de que la naturaleza de Dios y su esencia principal es el amor mismo, que dentro del carácter de Dios, digamos, hay otros aspectos como la justicia, la bondad y otro tipo de cosas, pero su núcleo principal es el amor, ¿cierto? Y que a través de ese amor, todo lo que Él ha creado se ha ido moviendo hasta hoy, y hasta hoy se sostiene por su mismo amor, ¿cierto? Porque hablábamos de por qué el Señor no venía ya mismo y acababa con tanta maldad, porque básicamente Él es amor y Él quiere que muchas más personas se salven. O si no, Él vendría ya mismo y ya, digamos que no daría, digamos, más oportunidades. Entonces vamos a entrar en ese tercer aspecto, que es Dios expresa su amor, y lo que debemos entender es que la expresión del amor de Dios está en la muerte de Jesús, ¿cierto? Entonces una cosa es que Dios nos haya amado, haya amado a la humanidad desde el principio, pero digamos que vino a expresar y a manifestar su amor y a revelarlo propiamente a la humanidad a través de la muerte de Jesús, ¿cierto? Porque ya conocemos y lo veíamos también ahora 15 días de que en el ser humano no estaba el buscar la salvación, en nuestra naturaleza no estaba buscar la salvación, y que de pronto habían uno que otro persona en los tiempos antiguos que tenía un corazón recto y justo delante del Señor, pero yo creo que el Señor los podía contar incluso con sus manos, eran muy poquitos, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con el resto? O sea, no había esa capacidad de generar salvación en nosotros mismos, ni tampoco de buscar la salvación. Y eso también lo hablamos hace 15 días. Entonces, Dios tuvo que hacer algo para satisfacer su justicia, ¿cierto? Porque pues eso no, la rebelión no se podía quedar así, ¿cierto? Y nosotros mismos no podíamos hacerlo, la humanidad no lo podía hacer. Entonces, dice en Romanos 5:8, si me pueden acompañar a Romanos 5:8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, demuestra, expresa, en que siendo aún pecadores, y pudiésemos hablar allí más profundamente en que teniendo esa naturaleza de pecado en nosotros, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces, una cosa es que Dios le haya dicho a través de los profetas a la humanidad en épocas antiguas antes de Jesús, venga, es que sabe que yo los amo a ustedes desde el principio de la creación, ¿sí o no? Yo sí, yo los amo, pero necesitaba, esa digamos es la acción de su naturaleza, que es amar, pero él necesitaba expresar ese amor, ¿cierto? En el libro el hermano coloca varios ejemplos de que el amor no puede ser finalmente consumado si no se expresa, ¿cierto? Es como si usted le dice usted a su esposa constantemente, yo la amo, pero usted trata mal a su esposa, usted, bueno, digamos que realmente con sus actos no demuestra que la ama, ¿cierto? Entonces pudiese decirse que ese amor realmente pues no es amor, ¿ya? Entonces el hermano coloca muchos ejemplos sobre que una cosa es decir que uno ama, pero otra cosa es expresar amor. Entonces es claro que la expresión contundente del amor de Dios y que parte la historia incluso de la humanidad, porque es que el calendario que nosotros tenemos es desde la muerte de Cristo, o sea, es un tema no solo espiritual, sino que es un tema histórico. Esa expresión de amor es la muerte de Jesús mismo. Quiero que me acompañen ahora a Juan 1:1, que este también son unos versos muy, muy conocidos por todos. Y que quiero que los leamos esta noche con mucho cuidado, ¿cierto? Y teniendo en cuenta muchas cosas que hemos hablado ya. Entonces, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo, ¿cierto? Entonces, si uno quisiese hacer como una interrelación entre lo que ya hemos hablado y lo que la palabra misma nos guía, uno pudiese concluir de que si Dios es amor, y en el principio era el verbo, ¿cierto? O sea, era Jesús, ¿cierto? La naturaleza de Dios mismo es el amor, pero él lo establece allí, era el verbo, ¿cierto? O sea, que Jesús ya estaba destinado para expresar el amor mismo de Dios, ¿cierto? Es decir, que si uno tradujera eso, el principio era el verbo. Si Dios es amor, entonces el verbo, ¿cuál sería? Amar, ¿cierto? Amar. Y está diciendo que Jesús es eso, amar. Que si lo conjugamos en presente y en pasado, significaría que Él ama o amó, ¿cierto? Y esto quiere decir que ese verbo ya estaba dispuesto desde el principio de la creación y que lo único que faltaba es que ese verbo fuera ¿qué? Revelado. que fuera revelado y expresado por Dios para poder manifestar por completo su amor. Y yo creo que dentro de lo que uno ve en la escritura, la muerte de Jesús es la primera expresión de amor que Dios quiere tener, que Dios quiso tener con nosotros. Pero el amor de Dios no se detiene ahí, ¿cierto? Y él no solo a través de Jesús nos promete vida eterna y ser salvos y todo eso, sino que también nos promete una vida nueva, una vida venidera, y nos promete también una serie de premios, una serie de galardones a quienes correspondan a ese amor que Dios expresó por primera vez y que a la final será expresado eternamente con los que le acompañen en su reino, reinando con él. Entonces, yo creo que esto ya lo hablamos, que y yo pienso que eso lo tenemos, y son como, es uno de los principios como más claros del cristianismo, que es creer en Jesús para que nosotros seamos salvos y reconocer de que nosotros no podíamos hacer nada y que Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Así que el amor de Dios dejó de ser un sentimiento, por así decirlo, y pasó a ser en un hecho completamente manifestado, ¿cierto? Manifestado y que se prolongará por la eternidad. Bueno, entonces, para resumir, digamos que esos aspectos que considera el hermano son tres, se los recuerdo. La naturaleza misma del amor de Dios, que Dios es amor, no se puede negar a sí mismo, no nos puede odiar, que es un amor incondicional que jamás vamos a poder nosotros comprender, que ese amor desencadena una cantidad de cosas que incluso estaban previstas desde antes de la creación, porque Jesús mismo era el Verbo y Él ya estaba dispuesto, ¿cierto? Solo faltaba ser expresado, faltaba ser conjugado y expresado, digamos, a toda la humanidad. Y pues cuando usted combina, quiero leer algo aquí textual que tiene el hermano en el libro. Él dice lo siguiente: cuando usted combina estas dos cosas, ¿cuáles dos cosas? Pues que Dios es amor, ¿cierto? Y que manifestó su amor a través de Jesús y nos generó salvación y vida eterna y, bueno, todas las cosas adicionales que hay si uno es reverente y corresponde al amor de Dios. Y todos los aspectos que exponía Jorge acerca de la naturaleza pecaminosa y de que los frutos de nuestra naturaleza pecaminosa, si no queramos, son los pecados y que a veces nos desviamos y, bueno, todo eso. El hermano dice que si combinamos esas dos cosas, cuando usted combina estas dos cosas, el Evangelio aparece, ¿cierto? Porque ahí, por un lado, hay una necesidad del hombre de ser salvado, que hablábamos también hace 15 días, que el hombre ni siquiera tiene como conciencia de que necesita ser salvado, pero esa necesidad existe dentro de su espíritu muerto y no conectado con Dios. Y por el otro lado está el amor, que es Dios mismo. Entonces, cuando se conjugan esas dos cosas, ¿qué vienen? La buena noticia, que es el Evangelio, que es lo que estamos hablando hoy acá y es lo que a través de lo cual nosotros tenemos esperanza. Bueno, y una antes de continuar a los dos aspectos, digamos que él menciona como esos tres aspectos, pero ahí digamos unos se pueden ver como unas consecuencias del amor de Dios. Entonces ya vamos a empezar a hablar de lo que es la gracia y la misericordia, porque son dos cosas diferentes. ¿Listo? Pero antes de eso, me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios 2:9. Entonces, si ya somos conscientes de que la naturaleza y el eje central, la La sustancia principal de Dios es el amor y que Él mismo es el amor, ágape, el amor incondicional, de que Él amó a la humanidad desde el principio de la creación y que Él expresó su amor a la humanidad a través de la muerte de Jesús. Lo que nosotros como cristianos debemos hacer no es solo quedarnos en creer en Jesús, ¿cierto? Digamos que ese es el pilar fundamental de nuestra vida, o sea, no lo estoy desmeritando, es el pilar fundamental, pero Dios quiere que vayamos mucho más allá, ¿cierto? Y si Dios mismo es amor, y si nos pide que nos amemos los unos a nosotros, el mensaje central de Dios, y pienso yo que es el reto de la humanidad, es corresponder al amor de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino a través de la provisión espiritual que el Señor mismo nos ha provisto a través de Jesús en nosotros y a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí en 1 Corintios 2:9 dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cierto? Y pudiésemos entrar ahí a hablar de qué es amar a Dios y que primeramente es seguirlo a Él, leer su palabra, estar alineados con lo que Dios quiere de nosotros, a su voluntad. Bueno, pudiésemos hablar de muchos aspectos, pero lo que Dios está dando aquí es una promesa que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar, ni a discernir, ni a prever, ni a imaginar, ¿cierto? Él está diciendo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿será que él está hablando de esta existencia material, o será que estará hablando de algo venidero y de una gloria más allá, más sublime, más tremenda?
Lo cantamos ahora.
Exactamente, ahorita yo me sorprendí mucho porque ahorita lo estábamos cantando y yo como que, ay, hay veces como que el Señor como que confirma cosas. Entonces, Dios quiere que correspondamos a su amor, ¿cierto? Entonces, es una cosa como para que reflexionemos y no la echemos en saco roto, ¿cierto? Y yo considero que lo que él está hablando ahí no tiene que ver ni siquiera con nuestra existencia mortal y con las cosas que él quiera darnos acá, ¿cierto? Él igual nos ama, y hablábamos de que si bien dentro del amor de Dios hay un tema de disciplina, ¿cierto? Porque también hablamos ahora 15 días de que el hecho de que nosotros podamos ser padres, les decía yo que yo considero que no es una casualidad, y Dios mismo ha querido que nosotros veamos el tema de la crianza de los hijos debe hacerse con disciplina, porque ¿qué sucede cuando un hijo no tiene disciplina? Pues se descarría, ¿cierto? Y cuando los padres son disciplinados, quieren lo mejor para sus hijos. Dios quiere exactamente lo mismo para nosotros. Pero aquí está hablando de algo que nos tiene preparado si correspondemos a su amor, ¿cierto? Y si estamos dispuestos a seguir, no solo dispuestos a creer en Él, ¿cierto? Porque la salvación ya nadie nos la va a quitar, ¿cierto? O sea, ya creímos en Jesús y ya tenemos salvación y no tenemos condenación. Pero lo que tenemos que pensar es más allá de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Señor quiere con tantas pruebas en las vidas de cada uno de nosotros, con tanto trato? ¿Qué es lo que quiere finalmente el Señor de nosotros, cierto? Que correspondamos su amor, que lleguemos espiritualmente a otro nivel, ¿cierto? Que vayamos más allá a donde el Señor está ahí esperándonos, que nos purifiquemos y que caminemos por un camino de santidad, y él nos está diciendo aquí que cosas tremendas que jamás nos hemos imaginado vendrán. Si nos hemos sentido bendecidos en esta vida con muchas cosas, con techo, con comida, con nuestras familias mismas, el Señor está haciendo una promesa acá mucho más grande, y que la misma palabra lo confirma en varias partes, en donde nos dice: hey, venga, ustedes, ¿por qué se preocupan por cosas materiales si la herencia de ustedes soy yo mismo? La herencia soy yo mismo. El amor incondicional. Yo soy su herencia. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar allí como de un de como de estos de estas dos consecuencias de que Dios nos ame y haya expresado su amor para con nosotros a través de Jesús, que uno es la gracia y el otro es la misericordia, ¿cierto? Y hay veces en nuestras oraciones, hay veces clamamos a Dios por misericordia, pero hay que entender a la luz de la palabra qué quiere decir la misericordia, y la misericordia a quienes se supone que se les da misericordia y por qué, ¿cierto? Y no es muy usual, hay veces que nosotros oremos para pedirle al Señor de su gracia y de la victoria que Él ya nos dio, ¿cierto? Muchas veces oramos en términos como que: oh Señor, ten misericordia. Quizás hay veces cuando le creemos al Señor y no dudamos del Señor, quizás hay veces no debiésemos clamar por misericordia, sino: Señor, dame de tu gracia que ya está en mí porque tú ya venciste, ¿cierto? Una cosa es la misericordia, que ya lo vamos a ver, y otra cosa es la posición de victoria que tenemos en ese fundamento que Dios ya nos dio a través de la gracia, que es consecuencia de la muerte de Jesús y de la salvación que Dios ha querido traer a nuestras vidas. Entonces, cuando el amor es expresado, cuando Jesús murió y ese amor fue consumado, expresado, y ya por la resurrección y ascensión de Jesús, digamos, hay otras provisiones que Dios nos ha querido dejar, pero cuando, digamos, ese amor fue expresado, ¿eso se convirtió en qué? En gracia, ¿cierto? Porque se habla de que la gracia es inmerecida, o sea, nosotros no merecíamos la salvación. Entonces, la gracia es un regalo, y ya por el simple hecho de haber creído en Jesús y haber creído en su obra, pues ya somos salvos, ya eso no nos lo va a quitar nadie, ¿cierto? Ya otra cosa es, si siendo cristianos y habiendo creído en el Señor, pues nos desviamos, nadie está exento de eso, ¿cierto? De desviarse ligeramente del camino, algunos se desviarán un poquito más, pero al final, cuando vayan a ver al Señor, no va a haber condenación, ¿cierto? Otra cosa que hay que entender allí es que, lo dice la palabra, es que está el tribunal de Cristo. ¿Y el tribunal de Cristo para quién es? Pues para los que creímos en Cristo, ¿cierto? Y finalmente allí van a haber también consecuencias para satisfacer la justicia de Dios, ¿cierto? Pero entonces, hablando primeramente de este aspecto, entonces, pues la gracia se da cuando... Es un tema inmerecido, y se da cuando el amor de Dios mismo es expresado. La gracia es el amor expresado, ¿cierto? Pero cuando el amor de Dios viene a nosotros y cuando nosotros creemos en Jesús, esa gracia viene a nosotros, ya viene a morar a nosotros a través de la presencia de Jesús mismo en nosotros y a través del Espíritu Santo también, que es derramado en nosotros. Es un hecho gratuito. Y dice, voy a leer aquí textual algo que el hermano escribe allí en su libro. Dice que el amor se palpa como gracia solo cuando hay indigencia y necesidad, ¿cierto? Algunos de nosotros el Señor nos ha encontrado cuando hemos estado en los momentos más horribles de nuestras vidas, cuando hemos estado ahí nadando en lodo. Y cuando hemos sido conscientes de esa necesidad y de esa incapacidad de nosotros de ser felices y de encontrar un sentido para nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos sido atraídos al Señor así. Entonces esa gracia misma se manifiesta de esa manera. Y quienes nacieron en un hogar cristiano y tuvieron ese privilegio, igual sus padres les debieron haber inculcado de que en nosotros hay esa naturaleza pecaminosa, y pues que en nosotros hay necesidad, ¿cierto? Y si siguieron el camino de Dios a través de Jesús, fue porque tuvieron temor de Dios y reconocieron en ese momento del tiempo que había una necesidad particular en ellos, ¿cierto? A pesar de que crecieron en otro tipo de ambiente y quizás no tuvieron que sufrir lo que algunos tuvimos que sufrir para llegar al Señor. Vamos a segunda de Colosenses, no, segunda de Colosenses, ¿es esto? Sí.
Pero,
no, de Corintios, no, no, me equivoqué, segunda de Corintios, no hay segunda de Colosenses, no hay segunda de Colosenses, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Hay algo que el hermano hace un énfasis particular y que uno a simple vista no lo ve, ¿cierto? Y que la Biblia menciona el amor del Señor Jesús, sí, la Biblia lo menciona en muchas partes, pero digamos que la Biblia hace más énfasis ¿en qué? En la gracia que el Señor Jesús ha venido, digamos, a traer a nuestras vidas. Y también la Biblia también habla de la gracia de Dios mismo, de Dios Padre, ¿cierto? Pero hace más énfasis o digamos que presta más atención ¿en qué? En el amor, ¿cierto? Y entonces en este versículo podemos leerlo en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, miren que lo dice muy clarito, la gracia del Señor Jesucristo, o sea, esa provisión gratuita que ha venido a traernos Él por creer en Él mismo y en su obra, el amor de Dios, porque Dios mismo es amor y es su naturaleza, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces lo que el hermano dice, que uno no pudiese cambiar esa frase o ese verso, en vez de decir la gracia del Señor Jesucristo, él coloca un ejemplo allí, como si uno leyese ese versículo al contrario y dijese la gracia de Dios y el amor del Señor Jesucristo. Dice él que pierde, digamos, total sentido. ¿Cierto? Porque en primer lugar, pues Dios es amor y Dios Padre es eso, pero la gracia y es la gracia es esa expresión de amor que Dios ha querido traer a nosotros y a nuestras vidas y esa provisión de victoria y ese fundamento inicial sobre el cual debemos ir subiendo esa escalera por la cual el Señor quiere que subamos y seamos perfeccionados para poder corresponder no en nuestras fuerzas, sino con la provisión que Dios mismo nos da a través de Jesús, a través de la gracia, a través de los dones del Espíritu Santo, para ser perfeccionados y corresponder al amor de Dios y llegar a otro nivel cuando estemos cara a cara ante el Señor en el tribunal de Cristo, ¿cierto? Porque Él muy seguramente premiará no solo a los que perseveraron en Él, sino a los que digamos fueron o digamos pudieron corresponder a su amor. Listo.
En el último punto, la comunión del Espíritu. O sea, están las tres,
ahí están
las tres personas,
las tres
pero también nos incluye a nosotros, porque ese amor se esté expresando en nosotros a través de la comunión.
Exacto.
Y es el mismo amor que se expresó en el Señor Jesucristo con la gracia, debe estar manifestarse y expresarse en nosotros. ¿Cierto?
Miren que el apóstol Pablo dice que de los dones del Espíritu, el más excelente, ¿cuál es? Es el amor. ¿Cierto? Y si dejamos que el amor de Dios fluya en nosotros, van a existir otra serie de consecuencias que vamos a ser regenerados, vamos a ser renovados, vamos a creerle más a Dios, vamos a tener una comunión más, no solo fluida, sino más, ¿cómo decirlo?, sincera con los hermanos, ¿cierto? Porque Dios nos pide que no finjamos el amor, ¿cierto? Y para no fingir el amor, ¿qué tenemos que hacer? Pedir del amor mismo de Dios en nosotros para que lo que dice Jorge, esa comunión, fluya. Exactamente.
Para tener la unidad
que tiene Dios con Jesús y con el Espíritu Santo. Yo pienso que esa unidad debe estar enmarcada en el amor mismo, ¿cierto? Y creo que yo considero que toda la creación está sustentada en el amor. Si no, la creación no existiría y no tendría ninguna razón de ser. ¿Cierto? ¿Para qué Dios va a crear a la humanidad? Pues si Él era inmortal y bueno, todos los atributos de Dios, ¿para qué? ¿Cierto? Es una expresión también de su amor, la creación de la misma humanidad.
Es interesante ver cómo si los tres se hubieran puesto de acuerdo en ese momento y estaba Dios y dijo, yo los amo, entonces él, me voy a expresar. Y está el Hijo, y el Hijo expresa el amor de Dios.
Exactamente.
Y el Espíritu Santo llega y dice, bueno, pues usted, Él lo expresó, pero ahora yo quiero que ellos también tengan comunión con este amor.
Exacto.
Y con esta expresión, y se une.
Y se une.
Y son uno solo, pero está ahí la expresión. Hay un texto, no me acuerdo de qué humano es, pero él dice que cuando estaba el Hijo y estaba el Padre, la expresión del amor era en medio del Espíritu Santo. Estaban ahí ellos juntos, pero la expresión estaba ahí. Y eran unánimes en todo lo que pensaban. Por eso es que son uno. Ellos estaban ahí, sabiendo que es uno solo.
Sabiendo que es uno solo. Son cosas que no se nos caen en nuestras mentes. O sea, nosotros no podemos comprender eso. Llegará el momento en que, cuando estemos delante del Señor, no sé si lo comprenderemos, pero al menos lo viviremos.
Lo expresamos también.
Exactamente. Y quiero que vayamos a otro versículo en donde también se confirma de que el amor de Dios, digamos, que se convirtió en gracia y en provisión para nosotros a través de la obra de Jesús, que es en Juan 1:17. Entonces dice en Juan 1:17, el amor de Dios se convirtió en gracia, ¿sí ven lo que dice? Se convirtió en gracia por medio de la obra del Señor Jesús. Por lo tanto, la Biblia nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Listo. Entonces vemos ahí, y es el siguiente tema que creo le toca a Michael, que ya va a hablar mucho más profundamente de la gracia y bueno, de todo lo que a nivel de la palabra el Señor quiere que entendamos de qué es la gracia. Pero digamos que podemos concluir que es eso, que es algo gratuito que Dios nos dio y que es la expresión misma de su amor a través de la obra de Jesús. Y lo que me llamó mucho la atención cuando leía pues este capítulo es que el hermano hace un énfasis bien fuerte en que cuando estamos firmes, digamos, en esa esperanza, en lo que Dios hizo en nosotros a través de Jesús, nosotros debemos orar para pedirle al Señor de su gracia, ¿cierto? En esos momentos en donde estamos, digamos, en dificultades, ¿cierto? Como que oremos pidiéndole de su gracia al Señor, que si bien ya habita en nosotros, pero que se avive y que nos dé fortaleza para ir en pos de lo que el Señor quiere de nosotros, ¿cierto? Y el otro apéndice, por así decirlo, del amor de Dios es la misericordia. Entonces se habla de que el hermano habla allí que la misericordia está relacionada, que la diferencia entre la misericordia es que con la gracia es que la misericordia está relacionada con la condición presente, es decir, que con la condición pecadora, con la naturaleza que tenemos nosotros, es que nosotros no nos hemos quitado eso de nosotros porque nosotros todavía estamos en este cuerpo, eso está en nosotros, y cualquiera de nosotros que se descuide no crea que si no está en el Señor va a poder superar muchas cosas, ¿cierto? Ninguno de nosotros está exento de eso y por eso es que tenemos que estar todos los días pegados del Señor. Entonces él habla de que la misericordia está relacionada con esa condición presente que habita en nosotros y que nosotros no podremos deshacernos de esto hasta que estemos con el Señor mismo. Y la gracia es la condición futura, que es lo que Dios ha querido de nosotros, que es la salvación. ¿cierto? Entonces, el hermano dice que la, lo voy a leer textual, dice que la misericordia se refiere a la miseria de su condición presente y la gracia se refiere a la condición excelente en que usted será salvo en el futuro. El sentimiento que Dios tiene para con nosotros cuando somos pecadores es misericordia. Ah, y esto le aplica solo para los que no han creído en Jesús. No, nos aplica también a nosotros, ¿cierto? Yo pienso que todos nosotros hemos tenido no solo pruebas, sino luchas personales y luchas de fe, ¿cierto? Hay momentos en los cuales uno no entiende Dios que está obrando en la vida de uno o qué es lo que está pasando. Hay momentos que nosotros dudamos, es que eso es inherente a nosotros mismos, ¿cierto? Yo pienso que todos hemos pasado por ese tipo de cosas, ¿cierto? Y la misericordia es algo que Dios mismo por un lado ha provisto la gracia para salvarnos, pero ha provisto también la misericordia para que cuando estemos en esos momentos, cuando estamos dudando o cuando fallamos y la embarramos y pecamos, porque ninguno de nosotros está exento de eso, ¿cierto? Y nosotros, no es que por haber sido cristianos ya seamos pues totalmente santos y purificados y que nosotros debemos creernos más que los que no creen en Jesús. No, nosotros solo somos solo tenemos más conciencia y tenemos temor a Dios, y eso es lo que nos restringe a que nosotros no hagamos muchas cosas, ¿cierto? Pero quienes somos hombres, cuando pasa una mujer bonita, eso es una lucha para muchos de nosotros, y no podemos decir de que eso no nos afecta. Eso nos afecta, a muchos nos afecta. Hay algunos que ya están mucho más maduros en el Señor y el Señor ha tratado en esos aspectos, pero algunos otros todavía tenemos luchas con eso. Entonces la...
Perdón, yo escuché en una forma gráfica de la misericordia, y es como levantar la cabeza.
Exacto. ¿Se ha caído?
Como cuando uno está cabizbajo, entonces que el Señor levantara la cabeza.
Hace como 20 días alguien puso una historia en el WhatsApp que hace referencia a la justicia, la gracia y la misericordia. No sé si se acuerda. Que hacía referencia a que, un ejemplo, era: venía un carro y comete una infracción.
Ah, sí.
Fui llena de ley de tránsito. Llega el guarda de tránsito. Y si le hace la multa, es justicia.
Es justicia lo justo.
Cometió una infracción y la multa es de injusticia. Pero si él decide no hacerle la multa, es misericordia. Porque él dice, no,
lo pasa,
yo voy
por
a pasar por alto la infracción y no le hago la multa. Pero la gracia tiene que ver con que le hace la infracción y el guarda paga la multa. Entonces, yo soy justo, entonces le tengo que hacer la infracción. Pero como usted no la puede pagar, yo la pago por usted, y exacto, eso es gracia.
Eso es la gracia.
Entonces, por ejemplo, yo veía como todos aspectos, sí, eso es justo y cobra porque tiene una ira contra el pecado del hombre y contra el hombre mismo. Pero como no somos imposibilitados de pagarle, pues él paga a sí mismo con su hijo, siendo justo, pero entonces también nos da de su gracia lo que dice el hijo, es la expresión de un Cristo, y de esa manera también es misericordioso con eso. O sea, todos los aspectos ahí combinados.
Eso fue lo que hizo Cristo: no puede pagar, yo pago.
Exacto.
Exactamente.
Tiene que hacer la multa porque él no puede tolerar el pecado. Exacto. Pero también paga por uno, imagínese. Me parecía...
A mí me gusta mucho la ofrenda, la del holocausto. La palabra pasivo. ¿Qué pasivo? Porque eso pasivo parece pues como muy intenso. Porque al fin el Señor lo que hizo fue eso.
Pasivo la ira de Dios.
Así es.
Y él sí lo hizo, o sea, no, y él lo mostraba desde Levítico, como con esos corderos, que era para eso, que la ira de Dios, la justicia de Dios, o sea, se tiene que pagar, preparar.
Sí, o sea, no paga el pecado la muerte.
Y desde el principio él no, digamos que no la cobró al hombre, al ser humano, sino que puso esos corderos y luego, para que nosotros viéramos al Señor a través de esas prendas, hasta que llegue el Señor a pagar.
Es interesante que desde el Edén, ¿no? Porque sí, después de que Adán y Eva pecaron, el Señor se provee un cordero para que ellos puedan como...
Las pieles. Desde ahí empieza a mostrar todas esas cosas. Y para que podamos entender un poquito más a la luz de la palabra esto, vamos a leer unos 3, 4 versos más y terminamos, listo, para los que ya de pronto estén que se duerman, entonces, para que Tengan paz.
¿De dónde quedamos
también? Salmos 94, del verso 18 al 19. Y que aquí confirmamos que la misericordia es una provisión del Señor cuando pues, nosotros fallamos o cuando nos sentimos débiles de fe y bueno, todo eso. Dice allí, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Cierto? ¿Sabes que cuando pecamos o cuando, digamos, estamos en esas crisis de fe que a todos nos han ocurrido, lo que la oración nuestra debe ser, Señor, la verdad es que en este momento no entiendo qué es lo que pasa, no te creo, no tengo fe, me siento débil. Por favor, Señor, yo reconozco que estoy en una situación difícil. Dame de tu misericordia y levántame. Dame de tu misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, porque no tengo fe. Señor, estoy cansado, estoy mamado. Ten misericordia. ¿Cierto? Para los que estén ya un poquitico más con fe y más fuertes, Señor, dame de tu gracia, de tu provisión. Vamos ahora a primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Pablo dice allí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me fue concedida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cierto? Y vamos. Primero Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas me fue concebida misericordia porque lo hice por ignorancia ni incredulidad. Y esto no aplica solo para no creyentes, ¿cierto? Eso nos aplica a nosotros también, ¿cierto? Porque nosotros no estamos exentos de que algunas cosas en nosotros no hayan sido tratadas y que todavía en nuestro diario vivir le fallemos al Señor sin aún saberlo, ¿cierto? Y no correspondamos a lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Vamos ahora, por favor, a Tito, capítulo 3.
Con ese versículo ahí, qué bueno pues que están todas las cosas ahí presentes en el Señor. No solamente justicia, es su misericordia, por ejemplo, sino que también está la misericordia.
También está.
Porque pues yo escuchaba la ley en el mundo que si uno comete una falta, creo que por ignorancia uno está exento.
No está exento.
De pagar cárcel o una multa. No. Pero el Señor pone la misericordia ahí, lo dice Pablo, ¿cierto?
Lo dice Pablo.
O sea, la ley del mundo no tiene ningún tipo de una balanza justa.
No.
Sino que ni tampoco tiene misericordia.
No.
Yo nunca he visto un caso, y yo siempre me he hecho esa pregunta, de que uno pueda decir que puede pagar por otro. No sé si eso, por algo que otro.
Yo no lo conozco.
Ya no va a permitir eso, ¿no? El que tiene que pagar, el que comete la falta. ¿Cierto? Pero Dios sí pone, como dice Juan, un sistema, ¿cierto? Algo perfecto, pues, para que todo conjugue de manera perfecta, pues, y pone el Señor la. El cordero pone a su hijo, pero también tiene que pagar, pero también hay amor, también hay misericordia, o sea, él
todo. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho o vayamos a hacer, sino conforme a su misericordia. ahí nos recuerda que no hay justicia y no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Si bien ya tenemos la salvación por haber creído en Jesús, está la provisión de Dios, que es amor, y nos sigue teniendo aún misericordia, ¿cierto? Y esa provisión yo pienso que no se va a acabar porque es eterna, ¿cierto? Y es inherente al carácter y a la esencia de Dios mismo, ¿cierto? O sea, no va a llegar el día como que Dios amanezca ahora o con nosotros, vea, sabe que mañana no va a tener misericordia con ninguno. No, eso no va a pasar.
Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ya para terminar, quiero que por favor...
Y el Señor es el
mismo, Él no va a cambiar. Y gracias Dios, muchas gracias. Y vamos a ver, ya para terminar, vamos a leer el Salmo 51.
Yo era el gozo de tu salvación. Sí. Estaba pensando en ese. Porque, no, es como, no, o sea, se alegraba en el Señor. Salvación es...
Hay que reflexionar el momento en que David escribe este salmo, y fue después de que pasó este tema con esta chica Betsabé, ¿cierto? Como que él la vio desde los balcones, y pues la naturaleza, él era un hombre recto delante del Señor y todo eso, pero nosotros no dejamos de ser carne, ¿cierto? No quiere decir eso que porque David lo hizo, entonces nosotros también, no. Sino que es muy claro ese momento en el él es consciente que le falló al Señor. Él es más que consciente que la embarró. Entonces, el Salmo incluso se llama arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Purificación es lo que está clamando David. Sí. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Voy a hacer un hincapié especial en unos versos más adelante, pero vamos a leerlo igual derecho, y pues cada cual, que el Señor le dé la reflexión que le quiera dar a cada uno. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Él está reconociendo su naturaleza pecaminosa y está reconociendo que le falló al Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, ¿cierto? Porque si negáramos que hemos pecado, negaríamos también al Señor mismo. Y negaríamos su justicia y el equilibrio mismo que es Él. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Confirma su naturaleza. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor ama la sinceridad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que la sabiduría es el temor a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y aquí vienen como los tres versos los cuales yo quiero hacer un primer hincapié. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo es posible eso? A través de Jesús mismo, ¿cierto? Pedirle al Señor que nos purifique con la sangre de su Hijo, que es la provisión que ha estado vigente desde su muerte y estará vigente para siempre. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces ahí está estableciendo dos principios. El primer principio es que debemos pedir, cuando le fallemos hay que clamarle a Dios por misericordia, pedirle que nos limpie con su sangre, pedirle que nos renueve a través de ¿quién? ¿Cómo logramos ser renovados? A través del Espíritu Santo mismo. Y él lo dice acá, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cierto? El espíritu, digamos que dada la naturaleza del ser humano, el espíritu recto, ¿qué va a haber? No lo hay, ¿cierto? Es el mismo Espíritu Santo el que tiene que venir a nosotros, y como el apóstol Pablo lo dice más adelante, que no recuerdo el versículo, que a través del Espíritu Santo tengamos la mente de Cristo y seamos renovados. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí confirma que es el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es el gozo de tu salvación? ¿Cuál es en nuestro tiempo presente? La obra que Jesús ya hizo con nosotros. O sea, lo que se está confirmando acá es que venga, yo ya creí en Jesús, ya tengo salvación, pero vuélvame por favor, Señor, ese gozo, porque yo sé que yo le fallé, pero límpieme, renueve mi espíritu, renueve mi mente y vuélvame el gozo de esa salvación que usted me ha dado. Y espíritu noble me sustente. Entonces dice, entonces enseñaré, seré luz para otros, que es lo que el Señor quiere finalmente, para que muchos más se salven y vean en nosotros su luz. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cierto? El que el Señor quiera purificarnos y el que el Señor hay veces permita que nosotros caigamos y pequemos y conozcamos ciertas situaciones de primera mano, no es porque le caigamos mal al Señor y porque el Señor nos quiera hacer sufrir, sino porque el Señor utiliza eso mismo y va a utilizar eso más adelante para que otros puedan ver de que el Señor se glorificó en nosotros y que solo a través del Señor logramos salir de esas situaciones difíciles. Entonces dicen, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y aquí van los otros dos versos sobre los cuales quiero hacer el hincapié final. Y dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Igual no podemos hacer nada, no podemos dar absolutamente nada. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Entonces un principio que debe haber cuando uno le clama al Señor misericordia es, uno, la sinceridad, ¿cierto? Uno no podrá clamarle al Señor misericordia siendo hipócrita, ¿cierto? Uno tendrá que ser sincero ante el Señor y tendrá que tener que el espíritu quebrantado, o sea, realmente estar arrepentido y pedirle al Señor misericordia. Y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cierto? Otro tema adicional, ¿cierto? Que al ser humano le cuesta mucho humillarse a sí mismo, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos tanto orgullo en nuestro corazón que el hecho de humillarnos verdaderamente delante del Señor no solo es algo que nos disgusta, sino que es algo que no está en nosotros hacerlo, ¿cierto? Y el Señor quiere eso, y es uno de los principios de la misericordia y ese acercamiento a esa provisión que el Señor nos ha dado a través de la misericordia cuando estamos cansados, cuando no podemos más, cuando no le creemos al Señor, ¿cierto? Y el enemigo quiere venir a mentirnos en esos momentos cuando no le creemos al Señor o tenemos esas crisis de fe, pues para alejarnos del Señor, ¿cierto? Eso es lo que quiere el enemigo, ¿cierto? Pero por el otro lado el Señor sabe que en nuestra naturaleza existe eso y esa tendencia a nosotros desviarnos, y por eso ha provisto también la misericordia, ¿cierto? Para que nos podamos, ¿qué? A lo que leímos ahoritica, para que nos podamos volver al gozo de la salvación que ya hemos adquirido. Y ya para finalizar dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y estos versos tendrán un significado que yo aún no comprendo y le pido al Señor que me muestre. pero tendrán un significado, pienso yo, que muy profundo. Dice: haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ya, con eso quisiera cerrar. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, en esta noche nos presentamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que tenemos una naturaleza torcida, rebelde, incluso traidora, Señor, y tú lo conoces perfectamente, Señor, y es tan grande tu amor, Señor, que eso lo pasas de lado, Señor, eso pasa a un plano sobre el cual, Señor, no lo consideras tan ni siquiera, porque hemos sido traídos de vuelta a ti a través de la obra de Jesús, Señor. Enséñanos, Señor, a cada día nuestras vidas, comprender, Señor, la provisión, Señor, espiritual que has dejado en Jesús, Señor, primeramente, a través del Espíritu Santo, Señor, a través de tu amor, Señor, que se ha expresado a través de Jesús mismo, que es la gracia, Señor, y la provisión, Señor, que nos has dado para esos momentos de dificultad, esos momentos, Señor, en los cuales somos doblegados por nuestra naturaleza, Señor, que es la misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, cada vez acercarnos a ti, Señor. Enséñanos, Señor, a cada vez reforzarnos más, Señor, a través de armas espirituales, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados y potestades en los lugares celestes, como dice tu palabra, Señor. Y lo que quieres, Señor, es que finalmente podamos corresponder a tu amor, Señor, que podamos permanecernos firmes, inconmovibles, Señor, y para eso, Señor, tenemos que acudir a esa provisión que tú has dejado y que es vigente hasta la eternidad, Señor. Enséñanos, Señor, a provisionarnos, Señor, de estas armas espirituales, Señor, sin alejarnos del fundamento que es Jesús mismo, Señor. Enséñanos, Señor, a cada vez, Señor, estar más, Señor, fortalecido, Señor, por tu presencia, por tu guía, Señor, y por tu amor, Señor, que finalmente, Señor, sea tu amor, Señor, no solo cautivándonos, sino inundándonos de tal manera, Señor, que nosotros florezcan, Señor, los otros frutos que tú quieres que florezcan, Señor, y que seamos nosotros luz para otros, como dice tu palabra allí en el Salmo que acabamos de leer, Señor, para que muchos más se conviertan a ti, Señor, porque esto no se trata, Señor, de que nosotros ya hayamos ganado la salvación y bueno, Señor, ya estoy listo para verme contigo. No, Señor, esto se trata de que tú tienes un propósito mucho más grande, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y ese propósito, dentro de ese propósito está involucrado, Señor, tu amor mismo, Señor, para con nuestras familias, para con nuestros conocidos, las personas que se atraviesan en nuestras vidas diariamente, Señor, que sean estas personas que no te han visto, Señor, viendo, Señor, tu amor reflejado en nosotros, Señor, pero que no sea para vanagloria nuestra, Señor, sino que sea algo genuino, Señor, y que sea algo que fluya completamente de ti, no de nosotros, Señor. Cuando estemos desviados, Señor, sé tú, Señor, recordándonos que tenemos de tu misericordia, Señor, para volver a gozarnos en esa salvación que nos has dado gratuitamente a través de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor, encomendamos nuestro camino, nuestros hogares, Señor, y encomendamos este resto de semana a ti. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en esta noche estar en tu presencia y por tener comunión con los hermanos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén.